tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un nuevo programa de Nos hiciste para ti. Aquí el que les habla, padre Juan Manuel Uceta. En el programa de hoy vamos a escuchar el testimonio de conversión de un luchador de artes marciales mixtas, Bas Rutten, o Sebastián Bas Rutten, en los grandes encuentros, que saben que empezamos así nuestros programas. En la parte central seguiremos desarrollando el concepto de creación. Nos hiciste, nos habla de creación, y en esta ocasión entraremos a considerar este concepto en el Nuevo Testamento. Y en la parte última del programa, como en otras ocasiones, estaremos a su disposición para escuchar sus aportaciones, preguntas, dudas, comentarios, todo lo que ustedes consideren. Pues esperamos que disfruten de este programa Nos hiciste para ti.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Tan dentro de mí, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Hemos querido que sonara toda la música de nuestra sintonía. Ya saben ustedes que tanto el título del programa Nos hiciste para ti como la letra de esta sintonía, Tarde te amé, son frases de San Agustín, el hombre que buscó a Dios, lo encontró, y después de ese encuentro, mirando hacia atrás, es el que exclama esto. Por un lado, nos hiciste para ti, da sentido a toda su historia, su búsqueda, que le ha llevado a ese encuentro, y luego se lamenta que no haya sido antes. ¿Cuántas veces vamos escuchando en este apartado de grandes encuentros? Pues una historia parecida, personas que han comenzado su vida siendo bautizados, acudiendo a la catequesis y demás, pero llegando momento crítico de la adolescencia, de la juventud, aquellos primeros referentes de práctica religiosa van desplazándose hacia otros objetivos, el corazón va buscando aquello que le llene y no se identifica en un principio con el Señor, con la unión con Él. Y llegando a ese punto, se pierde toda esa referencia religiosa, se abisma uno pues en las cosas del mundo, que en principio no son malas, pero uno no está llamado a sacar de ellas eso que que está pidiendo el corazón. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo pone al frente del jardín del Edén, les pone todo eso para que lo disfruten, pero siempre en la unión con Él. Y cuando por la caída se separan de Dios, al hombre solo le queda tratar de exprimir aquello que las cosas le puedan dar para sustituirlo por el arropo, el calor, el refugio que tenían en esa filiación divina, en ese estar cuidados por Dios en el jardín. Y esas cosas se le vuelven contra él, contra el hombre. Se siente el hombre así, que dice el texto, desnudo, desamparado, vacío. Pues esta es la historia de muchas personas, esa es la deriva. Y en esa circunstancia viene Dios a buscarles de las maneras más insospechadas, por caminos que uno no pensaría que pudieran ser cauces de vuelta a Dios. Escuchamos hoy, como indicábamos al principio, el testimonio de un holandés, Bas Rutten, Sebastián, de ahí el término o la abreviatura Bas, Sebastián Rutten, que, como ya lo indicábamos en el comienzo, se dedicó desde jovencito a los artes marciales, a la lucha. Él, de pequeñito, era de salud frágil, tenía también una enfermedad de piel, y los niños en el colegio pues se metían con él. Esta tragedia del bullying, de hacer el vacío unos chavales a otros, y precisamente con el débil, en vez de cuidarlo, arroparlo, en vez de esto, pues al contrario, cuántas veces se da una persecución que tiene unas repercusiones pues muy serias en quien sufre este acoso, este vacío, esta persecución en ámbitos escolares. Pues esto le pasaba a Bas Rutten, y él tomó como camino para compensar esto, para salir adelante, la dedicación al deporte, y en concreto a esto, a la lucha libre, artes marciales y demás. Ahí se empeñó a fondo, llegó a ser uno de los mejores del mundo en su categoría, que era la de peso pesado, muy alto, muy grande, 97 kilos, según nos presentan su ficha o sus datos en internet. Bueno, pues lo dicho, uno de los mejores del mundo. Todo este proceso de dedicación cada vez mayor al deporte coincidió con su alejamiento de la fe. Nos cuenta él que de pequeño sus padres le habían bautizado, le permitieron también recibir la confirmación, el sacramento de la confirmación, pero al llegar la edad de 12 años sucedió que sus padres dejaron de ir a la iglesia. Él dice que fue coincidiendo con una época, se expresa él de esta manera, dice, en la que la gente quería ser moderna, científica, guay. Y entonces esto conllevaba el abandonar la fe. Esto le afecta muchísimo, le llega muchísimo, porque al ver que los padres dejan de ir, pues él también. Y aquí una reflexión y un recordatorio que tampoco es muy complicado de verificar, ¿eh? Allí donde los padres van delante, dando testimonio de la fe, puede suceder que los hijos se separen de Dios, pero sí que sería milagroso, un auténtico milagro, que sin que estén los padres, como referencia, es, decía, milagroso, ¿eh? Que puede haber, de parte de los hijos, de los jóvenes, puede haber una perseverancia en la fe. Más en un mundo en el que estamos, en que todo lo que nos rodea, por desgracia, o mucho de lo que nos rodea, no ayuda a nada. Si tampoco en el hogar se acompaña y se alienta, en primer lugar así, con el testimonio personal, con la vivencia personal, pues lo que digo, pues es muy complicado, por no decir milagroso. Bueno, pues le sucedió así. Y entonces se volcó totalmente en su dedicación al deporte, que tiene aspectos positivos, por supuesto, pero también, si no se vive equilibradamente y con una cabeza bien amueblada, pues te puede llevar a un culto al cuerpo, a no saber digerir bien la fama cuando va llegando, etcétera. Pues le pasa así. Y tuvo ese momento al que nos referíamos al principio, misterioso, momentos que Dios elige y que uno no pudiera imaginar, para tocar el corazón de este muchacho Bas y hacerle volver. Fue en una conferencia de un director de cine, el que había producido las películas Bella y Little Boy. Son películas, si no las han visto, recomendabilísimas, con un mensaje cristiano en valores muy, muy apreciable. Entonces tuvo una conferencia este director, Leo Severino, y dice que esa conferencia le abrió los ojos. ¿Por qué? Porque le ayudó a entender, y fíjense qué adecuado con lo que estamos luego desarrollando en la parte central del programa, que la creación tiene un orden y una finalidad, y que por tanto tiene que haber quien haya impreso ese orden y esa finalidad. De esta manera, a través de la creación, llegó a la afirmación de la existencia de Dios. El ejemplo del que se sirvió el director de cine, Leo Severino, es un poquito curioso, porque le propuso a la audiencia el funcionamiento de una trampa para ratones. Describió las partes de la trampa y cómo todas están engranadas para ese fin, que es atrapar ratones. Concluyendo el director de cine, Leo Severino, que esas partes, o esa trampa, perdón, sin alguna de esas partes, no funciona, no lleva a efecto aquello para lo que ha sido inventada y montada. Y desde ahí, ya digo, explico la creación. Y este fue el efecto en nuestro protagonista de hoy, Bas Rutten. Después de este impacto que le produjo esta charla, esta conferencia, siguió un proceso de búsqueda y poco a poco fue colocando en su cabeza las piezas de la mano de un sacerdote. Qué importante también esto, el buscar un guía, una ayuda que me sirva pues para llevar o dirigir bien mis pasos hacia Dios. Y él comenta, ¿no?, que después de ese impacto primero y este proceso de conversación y de ir captando la realidad de las cosas y colocando su cabeza, dice que le llevó a tener razones para creer, razones para creer. Es importante en la vida de fe añadir la cabeza. Cuando la Virgen María, esto ya lo comentábamos en los primeros programas que tuvimos, cuando la Virgen María le presenta al ángel Gabriel el plan de Dios, ella va a decir que sí, va a decir hágase. No presenta la pregunta que le hace al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón, a manera de chantaje. Hasta que no lo entienda, hasta que no me lo expliques, no te digo que sí o no le digo a Dios que sí. No es esto lo que busca la Virgen, sino lo que busca es entender con más profundidad, añadir a la fe la razón. Y esto es lo que sucede en Bas Rutten, que tiene este movimiento hacia Dios, primero con una luz pues suficiente para dar este paso, y luego poco a poco va incorporando a ese acto de fe, esa vuelta a Dios, poco a poco va incorporando su cabeza. ¿Y qué resultado tiene esto en su vida? Cuenta él, me ha cambiado la vida en todo lo que hago, todo para mejor. Quiero más a mi esposa, estoy mucho más relajado y tengo una mejor comprensión de las cosas. Sobre ese particular, lo que es su relación con su esposa, su educación o su entrega a los hijos, tiene él una reflexión que es muy significativa y muy digna de reseñarse por ser la persona que es la que lo dice, todo un luchador de artes marciales y además de una referencia mundial. Dice él que muchos hombres piensan, y él lo hacía así hace unos años, que ser un tipo duro es la forma de ser viril, de ser hombre. De tener un coche enorme, enormes ruedas, beber, tomar drogas, hablar de enfrentarse a gente, de ser un pendenciero. Dice, todo esto es considerado cosas de hombres. cuando en realidad es todo lo contrario. Yo era así. Es la forma en la que estamos programados por la televisión, las películas, nuestras culturas. Dice, pero es todo lo contrario. Dice él, un hombre de verdad es el que se sacrifica por los demás. ¿Dónde alimenta él una vida así, una vida de esta forma? Pues él lo alimenta de sus prácticas religiosas, que afronta desde la perspectiva que fue pues su vida desde jovencito, como sabemos, él lo afronta como un entrenamiento. Dice, ¿quieres mejorar en la lucha? Entrena. ¿Quieres mejorar en la vida? Aprende sobre la fe. Y dice, de una manera también muy coloquial, suelten sus teléfonos y ordenadores. Olvídense de sí mismos por una vez y de sus me gustas y demás tonterías de redes sociales. Y dedíquense o dediquen tiempo de verdad a leer o aprender sobre la fe y sobre las preguntas fundamentales y el propósito de la vida. Y narra cómo hace él en ese entrenamiento suyo para mejorar en la vida, creciendo en el conocimiento de la fe. Dice, lo primero que hago cuando me levanto es preparar café. Me llevo el café a la cama y leo las lecturas diarias. Luego leo las reflexiones sobre esas lecturas, se refiere a las lecturas de la misa, para asegurarme de que las he comprendido mientras me tomo mi café y me despierto del todo. Luego me levanto, escojo un lugar tranquilo, normalmente en el patio trasero de casa, y allí rezo el rosario. Si tengo que trabajar en ese momento, pero luego tengo tiempo para ir a la misa de mediodía, rezo el rosario después de misa. Si no puede ser, busco cualquier momento durante el día o incluso antes de acostarme. El rosario es una forma estupenda para relajarse antes de dormir. Ese es su entrenamiento diario, su misa, sus lecturas, el rezo del rosario que no deja, etcétera. Es un entrenamiento que a él le lleva pues a mantenerse en la unión con Dios. Ya lo decían los autores clásicos, guarda el orden y el orden te guardará. Y cuánto bien nos hace cuando llevamos una serie de rutinas en las cosas de Dios. Me refiero a rutinas no en lo que tiene de peyorativo, de algo repetitivo, vacío, aburrido, sino que seamos capaces de llevar unas prácticas de manera habitual, mantenidas, y eso tiene mucha eficacia, mucho poder. La vida de oración, los sacramentos. Bueno, pues este es el testimonio, y le damos gracias a Dios, como indicaba, por su acción en personajes como el de hoy, Bart Rutter, de manera tan insospechada, a través de una charla sobre una película. Y también le agradecemos la luz que nos ofrece a manera muchas veces de recordatorio de cosas importantes, como puede ser el acompañamiento de un sacerdote, las prácticas rutinarias, el entrenamiento, como decía Bart Rutter, para mantenernos en esa unión con Dios. Y entre esas prácticas, los sacramentos, el rosario. Y vamos ya a un primer momento musical, una canción de Verónica Sanfilippo, joven de la Acción Católica Argentina, que se titula La muerte no podrá contra el amor. Ya según la escuchemos, nos irá poniendo en ambiente, introduciendo en el próximo tiempo de Cuaresma, que ya está cercano. Si Dios quiere, el próximo programa nuestro de Nos hiciste para ti, pues ya será en ese tiempo de Cuaresma. Entonces vamos a escuchar esta canción, como digo, desde esta perspectiva, que nos sirva ya para irnos ambientando en el próximo tiempo de la Cuaresma.
Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, del polvo florecerá. trae el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará.
Pues tras estos minutos musicales que nos sirven para ir interiorizando en oración lo que vamos exponiendo, después de haber escuchado ese testimonio de encuentro de conversión con el Señor, de este luchador de artes marciales, esta canción de La muerte no podrá contra el amor, de Verónica Sanfilippo, nos ha ido ya poniendo en clave de tiempo de cuaresma, que comenzaremos, si Dios quiere, la semana que viene, miércoles de ceniza. Y en esta segunda parte de nuestro programa, Nos hiciste para ti, ya saben ustedes, vamos desarrollando un poco pues el contenido más teológico, doctrinal, que queremos ir exponiendo. Nuestro propósito, lo vamos comentando cada programa, para hacernos más sencillo seguir el hilo de nuestras exposiciones. Nuestro propósito es ir profundizando en la expresión que da nombre a nuestro programa, Nos hiciste para ti. De la mano del itinerario que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeros números, un apartado que titula así, El hombre capaz de Dios, nos ha hecho Dios para él, nos ha hecho capaces de él. Y como primer paso de ese itinerario nuestro, estamos queriendo meditar, profundizar en qué significa la expresión nos hiciste, que nos habla de la creación. Dios nos ha hecho. Vimos lo primero, un brevísimo recorrido por los filósofos. Se han preguntado por el origen de todo, de dónde vienen las cosas. Porque esta pregunta y la respuesta es algo que corresponde o la razón natural, esta expresión que se usa mucho en filosofía, la razón, lo que da de sí la razón humana, es una cuestión que se pregunta y que puede responder, y de hecho los filósofos son ejemplo de esto. Y ya pasábamos también al pensamiento cristiano de algunos de nuestros autores, San Agustín y sobre todo Santo Tomás de Aquino. De ahí pasábamos luego a la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, lo que nos presenta de Dios como creador, sobre todo, claro, el relato del Génesis, relato de creación que aparece ahí, que volveremos a ello en programas venideros, si Dios quiere también, para reflexionar en concreto de la creación del hombre. Nos hizo Dios a nosotros, al hombre, a la criatura humana, para él, para la unión con él. Pues en el Antiguo Testamento decíamos, se acentuaba la característica principal de ese Dios que crea de la nada. Crea todo con sabiduría y amor, según un orden, y crea no alejándose después de esa obra de la creación, sino continúa actuando en esa creación. El Antiguo Testamento entiende como actos de creación sucesivos los diversos momentos de intervención de Dios en la historia. También, bueno, pudiéramos hablar en ese sentido de providencia, Dios cuida de la creación, y gobierno del mundo, y la lleva adelante. Y dentro de esa característica de Dios que ama y que es sabio, sabe cómo ha creado todo y para qué ha creado todo, el hombre, en ese mundo creado, se le confía la tarea de ayudar a Dios o colaborar con Dios en llevar la creación adelante. Las actitudes que el hombre ha de tener en relación con Dios como creador, al contemplar sus obras, lo que decíamos, su amor, su sabiduría, ha de ser la alabanza y la confianza. Bueno, en resumen, en síntesis, era lo que vimos del Antiguo Testamento. Y en este programa entramos en el Nuevo Testamento. Como en todo, el Nuevo Testamento viene a ser la plenitud de lo que ya se apunta en el Antiguo Testamento. Una frase clásica de la teología dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, mientras que el Antiguo está patente en el Nuevo. ¿Por qué esta expresión? Porque cuando uno va al Antiguo Testamento desde el Nuevo, leyéndolo desde el Nuevo, reconoce en ciertos detalles, reconoce la luz que nosotros hemos recibido ya en eso, en esa plenitud de la revelación que es en el Nuevo Testamento. Un ejemplo muy sencillo, yendo al relato de la creación, cuando el relato dice que Dios dijo, hagamos hoy al hombre a nuestra imagen y semejanza. Misteriosamente aparece ahí un plural. Es sencilla la lectura y la interpretación, reconociendo ahí ya un anticipo de lo que es la revelación de la Trinidad. Es Dios uno y trino el que crea. Por ejemplo, ese detalle. Entonces está latente el Nuevo Testamento en el Antiguo. Y en el Nuevo está patente el Antiguo en el sentido de que aparece citado abundantemente. No hay que irse excesivamente lejos para escuchar, por ejemplo, de los evangelistas, de expresiones de Jesús o hechos de Jesús, cuando lo glosan diciendo esto lo hizo o lo dijo para que se cumpliera la escritura que dice tal cosa. Por ejemplo, en el momento de la cruz, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que atravesaron, evangelista San Juan. Pues ahí está patente el Antiguo Testamento, incluso citado literalmente. Y no solo los evangelistas, también las cartas van recurriendo a las figuras, los tipos, los personajes del Antiguo Testamento, haciendo ese vínculo entre lo que están narrando y lo que ya venía de atrás en esos relatos del Antiguo Testamento. Pues esta relación Antiguo-Nuevo Testamento se aprecia también en este concepto que estamos estudiando de Dios como creador o la creación. Lo que ya se apuntaba en el Antiguo Testamento se conserva en el Nuevo e incluso se lleva a la consumación o la revelación más definitiva. Y así, pues directamente, en el Nuevo Testamento aparece Dios creando el mundo por su palabra, llamando de la nada a las cosas a la existencia. Así lo recoge, por ejemplo, Romanos 4:17, donde comentando San Pablo la fe de Abraham, dice que Dios le prometió ser padre de muchos pueblos. Y dice, la promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Es Dios que crea todo de la nada. Esta acción primera de la creación continúa. Dios sigue manteniendo a todo en el ser, vivificando a todas sus criaturas. En él tenemos la vida, el movimiento, el ser, como dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 17:28, que es un versículo del famoso discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas, dirigiéndose a los sabios griegos. Veíamos esto, como entre ellos, Platón, Aristóteles, han tratado de explicar el origen de todo, el sentido de todo, la naturaleza, la creación. Y no solo ellos, también otros autores. Entonces es algo que San Pablo toma como punto común desde el que construir su discurso. Y así, en ese versículo 17:28, hablando de Dios, dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Es decir, que el acto creador no es solo un empujón primero, que dirían los filósofos griegos, Aristóteles, sino que es un comienzo que hace Dios surgir todo de la nada y un mantenimiento en el ser, una creación continuada. Esa creación que engloba todo lo que existe en el mundo. Hay diversos textos también en el que se afirma que Él creó el mundo y todo lo que Él en él encierra. Así, por ejemplo, en Apocalipsis 10:6, Hechos de los Apóstoles 14:15, Hebreos 2:10, etc. Y una característica que luego también veíamos en Santo Tomás, que también aparece en los textos del Nuevo Testamento. Eso que ha creado Dios, todo lo que existe en el mundo, sigue vinculado a Él. No hay una emancipación. No hay de parte de Dios el acto creador, ese empujón primero que decíamos, presenta, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? A manera de empujón y retirarse. No es esto lo que aparece en el Nuevo Testamento, sino que Dios crea todo y todo sigue en la vinculación con Él, con el Creador. De forma que si se desvinculara de Él, todo dejaría de existir. Es la característica de la creación. Así se puede escuchar, por ejemplo, cuando San Pablo afirma que todo fue creado por Él y para Él. En diversas cartas, en Corintios, en Romanos, Colosenses, hace esta afirmación. Todo ha sido creado, todo se mantiene en la unión con ese Dios. ¿Y cómo es esto que ha creado Dios? Si en el Antiguo Testamento se iba diciendo en el texto del Génesis, después de cada uno de los días de la creación, según va apareciendo las diversas realidades creadas, el cielo, la tierra, los pájaros, los árboles, las hierbas, etcétera, etcétera, lo que termina diciendo el autor a cada uno de esos pasos de los 7 días de la creación, vio Dios lo que había hecho y era bueno. En el caso del hombre, ya terminando toda la creación, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pues esto aparece también en los textos del Nuevo Testamento. Toda la creación, es buena. Todo lo que ha salido de Dios es puro. Y esto tiene una consecuencia práctica muy concreta. Cuando toca dilucidar una de las costumbres judías, que es si los alimentos que uno toma han de ser considerados puros o impuros. Y según esto, pues, regirse, y a la hora de acercarse a personas del mundo pagano, invitarles a la fe, si hay que introducirles en esta costumbre de concebir alimentos así, según estas categorías, puros e impuros. Y aquí San Pablo es claro, en esto que comentábamos, Dios lo ha creado todo bueno, luego todo es puro. Lo puede uno leer, por ejemplo, en 1 Corintios 10:25, Colosenses 2:20, etc. Esto último nos da un punto muy interesante para nuestra reflexión. El Papa Francisco, en Laudato Si, por ejemplo, otros textos del Magisterio anteriores, nos marcan, nos dictan cómo uno ha de regirse en relación con los bienes de este mundo, las cosas de este mundo, con la casa común, que es la creación, como uno ha de gobernarse. Hay una ética. No todo está permitido, no todo se puede hacer. Pero no es porque la realidad que me circunde, me rodee, sea esta, sea mala, sino como respeto a la obra de Dios. Dios todo lo ha hecho bien, lo ha hecho bueno, y nuestro actuar se ha de adecuar a esa realidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Por amor a Dios, amo sus obras y las cuido. Un relato o un texto que retrata muy bien esta actitud lo tenemos en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Él, por el amor a Dios, entiende que viene de él todo, todo es humano, y entra en una sintonía especial que le lleva incluso a llamar hermano a diversos seres de la creación, hermano sol, hermana luna, hermano pájaro, hermano etcétera. Entra en esa sintonía, en ese equilibrio, armonía, como creó Dios todo. Entra y se adecua a esa creación que Dios hizo como buena. Bien, pues eso es, como decía, un punto de reflexión que podemos extraer de esto que vamos indicando. En el Nuevo Testamento se presenta esto mismo: Dios ha creado todo bueno, y esto ha de llevar a una adecuación, un respeto de la obra de la creación. Un tema en concreto, por ejemplo, también, que surge de aquí, es el tema de las relaciones entre personas, del matrimonio, más en concreto. Ahí está el texto de Mateo 19:4-8, cuando vienen a preguntarle a Jesús sobre el tema del divorcio, que sería la ruptura de lo que Dios ha considerado uno. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, la expresión, la frase que todos tenemos en nuestra cabeza. Esto, donde se funda en el proyecto de Dios, que quiso que fueran una sola carne, de modo que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahí aparece esa expresión. Entonces, en el mundo judío sí que se practicaba el divorcio, y es la cuestión que le presentan a Jesús, con que le abordan. Moisés permitió dar acta de repudio. ¿Tú qué dices? Y Jesús se remite al origen, al plan primero, a la creación, a esa característica específica de haber creado Dios al hombre y a la mujer para la comunión y para la unión estable. Una sola carne, con todo lo que eso conlleva y significa. Y ahí le dice la expresión: al principio no fue así. Al principio no fue así. Dios creó todo de esta manera. Pero fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés permitió dar ese acta de repudio. Pues remite el Señor a esa referencia. Dios ha creado las cosas, las ha creado de una determinada manera. El hombre, en medio de la creación, ha de conocer la creación en ese orden, en esa armonía, en ese equilibrio, en su bondad, respetarla y adecuar su actuar a esa realidad que tiene delante. Al presentar esto último, al explicar esto último, me viene, y comentarlo y presentarlo, algunas religiones que tienen esta misma intuición. Por ejemplo, en el confucianismo, una norma ética básica que se les presenta a los que están en esa forma de vida, iba a decir religión, en sentido estricto. El confucianismo no se puede entender como una religión en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no presenta o no incluye dentro de su corpus de creencias la existencia de un Dios al que hay que unirse mediante unas prácticas religiosas. En ese particular, el confucianismo bebe de la religiosidad tradicional china, que sí que incluía los seres trascendentes, el más allá, todo eso. Pero Confucio como tal se dedicó más bien a enseñar una ética, una forma de vida. Entonces, en sentido estricto, el confucianismo, decíamos, no es tanto una religión cuanto una filosofía de vida. Y dentro de las enseñanzas que propone para los seguidores de esta filosofía es vivir según la naturaleza. Vivir según la naturaleza. En esa naturaleza que es buena, se nos dan ya las claves de por dónde hay que gobernarse. Este punto, yendo ya a lo que nos presenta el Magisterio de la Iglesia, pudiéramos considerarlo como un semina verbi, una semilla de verdad, una semilla del verbo que el Espíritu Santo siembra más allá de los límites visibles de la Iglesia, en orden a que en ciertos aspectos importantes las personas puedan vivir según la verdad y pueda servirles también de proximidad o acercamiento, expresión de Juan Pablo II en Redentoris Missio, preparación del Evangelio para que, siguiendo esos semina verbi, pueda llegar el día en que abracen la verdad completa que es Jesucristo. Pero quería indicar esto, ¿no? Que es una norma de vida común, no solo a esta visión que estamos explicando, bíblica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino también incluso eso de otros grupos de pensamiento, religiosos, etcétera, que existen en este mundo. Aquí también podríamos ubicar lo que se conoce como ley natural, ley natural. La naturaleza dicta ley, nos indica cómo han de ser las cosas, cómo son las cosas y cómo han de desarrollarse las acciones adecuadas a esas cosas. En lo que también podríamos entender como lo justo, lo ajustado, la justicia, según justicia. Las cosas son así, luego el actuar que le es propio y adecuado ha de ser este, ley natural. Bien, pues hecha esta digresión y este punto concreto de reflexión, la adecuación del actuar a la bondad de la creación, terminaríamos este apartado que queríamos hoy explicar, la conexión Nuevo Testamento-Antiguo Testamento en lo que se refiere a la creación, con una última reseña de cosas que aparecen en esos textos del Nuevo Testamento relacionados con la creación. Esta enseñanza, esta doctrina, ocupa un puesto importante en la predicación cristiana dirigida a los paganos. En este punto la Iglesia primitiva no hace sino tomar el relevo al judaísmo. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el discurso de San Pablo en el Areópago, que ya citábamos, o en el episodio de la curación de un tullido en la ciudad de Listra. Han ido Pablo y Bernabé, han curado a ese tullido, y los que lo han visto han querido darle culto como si Pablo y Bernabé fueran dioses y los confunden con Zeus y Hermes. Cuando Pablo percibe esto, les dice: «Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contiene». Es esto, aprovechar este dato de la creación como ocasión para anunciar a Dios, como ya hacía el Antiguo Testamento y el judaísmo. Bien, pues esto es lo que queríamos hoy presentar. Seguiremos, si Dios quiere, en próximos programas desarrollando todo lo que en el Nuevo Testamento aparece en relación con la creación. Vamos ahora a unos minutos musicales también. A la vuelta de los mismos les podremos atender a todos ustedes, sus comentarios, aportaciones, preguntas, sea de este contenido que vamos exponiendo o de lo que ustedes consideren. Es un momento que les brindamos desde esta radio, la Radio Amiga, Radio María, para poder encontrarnos, los que les servimos de esta manera, presentando estos contenidos, con todos ustedes, a los que tanto queremos. Pues el número, como saben, el número de Radio María para que puedan llamar, 91-005-94-19, 91-005-94-19. Y escuchamos ahora una canción de Lily Wotman, Vuelve a casa hoy, en línea de lo que queríamos ya la primera canción, ir entrando, introduciéndonos a la cuaresma. Escuchamos.
tu presencia extraño y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron.
Pues vamos atendiendo a las llamadas de todos ustedes, como decía, momento de encontrarnos, sea que pregunten sobre esta temática que vamos desarrollando, o dudas, o aportar, lo que ustedes tengan a bien, que aquí estamos nosotros para atenderles en lo que podamos también. El número, se lo recordamos, número de teléfono para estas llamadas, 91-005-94-19. Y me comunica que ya tenemos una oyente que quiere plantearnos una pregunta, una duda. ¿Me escucha? ¿Está por ahí? A ver.
¿Estoy yo?
Sí, a ver, dígame. Aquí estamos para atenderla.
Soy Ángeles.
¿Sí?
Parece que no soy yo, ¿no?
Sí, es que me parece que tiene usted la radio encendida de fondo y hace eco, me parece.
Sí, sí, está encendida. Sí. Sí, está la radio.
Sí. Bueno, pues sígame.
Pues mire usted, usted es sacerdote, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues, ¿qué pienso yo ahora?
Ajá.
Digo, si la Santísima Trinidad son tres, que creemos que son tres personas, ¿no?
Uh-huh.
Pues, en alguna iglesia está el Espíritu Santo.
Ajá.
En otro lado está el Padre Eterno. ¿Por qué no tanto la iglesia, el Espíritu Santo y el Padre Eterno?
Bueno. Muy bien, pues una duda de nivel artístico, litúrgico, etcétera. Bueno, en la vida de la Iglesia siempre, siempre, siempre se tiene presente la Trinidad. Por ejemplo, la Eucaristía está totalmente estructurada y desarrolla los textos teniendo presente esto, el dogma trinitario, al comenzar, ¿no? Por ejemplo, la señal de la cruz, etcétera. Luego, las representaciones que tenemos artísticas, bueno, pues no es preceptivo, no es que esté obligado, se obligue a tenerlo en todas las iglesias como tal. Si, por ejemplo, la cruz tiene que estar cercana al altar, el Espíritu Santo, bueno, se puede poner en torno, por ejemplo, al sagrario o al lugar de la palabra de Dios, etcétera, el Padre en los retablos, pero no está mandado donde esté, pues fenomenal, estupendo, ¿eh? Pero sí que decía esto, lo que es obligado es la cruz. Al lado del altar. Bien, pues tenemos otra llamada que es de Alicia, desde Oviedo, nada menos. ¿Me escucha ya?
Sí.
Cuénteme.
Buenos días.
Buenos días.
Todo el programa estupendo, muy, damos el clavo y bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Hasta ahora, hay que decir hasta ahora porque no se sabe. Entonces yo le quiero preguntar al padre, es que resulta de que yo no mezclo a Dios y a Jesús. Yo, para mí, Jesús es el Hijo y Dios es el Padre. Y donde quiera que los adoro, que estoy muy metida por la iglesia y muy pedida por Dios, y bueno, no lo voy a separar. Y después, que lo, no los voy a juntar, lo separo. Para mí, el Hijo es Jesús y el Padre es Dios. Entonces, después otra cosa, yo quería, antes de morirme, que tengo ya unos años, quería ver si enseñaba a Dios como lo conozco yo, porque si lo enseño como lo conozco yo, habría menos suicidios, menos abortos, menos separaciones, menos, porque lo conozco guapísimo, inteligentísimo y buenísimo, pero no encuentro la forma, porque si voy al obispado a decir esto, me van a tomar por una chiflada.
No se preocupe, nosotros la escuchamos, la atendemos, y cada uno pues tiene que tener la libertad de expresar lo que piensa, y para eso está este momento de la radio. En lo que comentaba usted del Padre y el Hijo, bueno, el dogma trinitario nos dice que son tres personas con una sola naturaleza divina, de forma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los concilios de Toledo, por ejemplo, luego el concilio de Florencia del siglo XV, afirman que no hay que decir que el Padre sea más Dios que el Hijo, o el Hijo menos que el Padre, o el Espíritu Santo distinto, sino los tres los consideramos el mismo rango, entre comillas, son Dios, una sola naturaleza, y tres personas. Y luego a la hora de tratar con esas tres personas, es cierto que cuando Dios actúa hacia afuera, pues actúa un solo Dios. No es que vaya el Hijo, por ejemplo, el Espíritu Santo, pues va a darse una vuelta, hace de la suya, no sé qué, enviado, sino que es Dios, las tres personas, las que actúan en el mundo y se relacionan con nosotros. Pero sí es cierto, y así lo presentan, por ejemplo, los místicos, que una señal de madurez espiritual es cuando uno sabe discernir, pues en cada instante, por ejemplo, de la oración, con qué persona es con la que está tratando más en particular, según lo que le es más propio a cada una de ellas. Bueno, sería un tema pues para a lo mejor desarrollar más, matizar más. Aquí en Tres Plumazos no es sencillo, en ocasiones. Y va llegando el momento de despedirnos. Nos gustaría tener muchísimo más tiempo también para atenderles. Pero bueno, les agradezco su atención y estas llamadas. Dentro de 15 días, si Dios quiere, podremos volver a encontrarnos. Mientras tanto, ¿qué quieren ustedes dejar? ¿Algún escrito, preguntas, tal, por email? Pues pueden hacerlo en la dirección noshicisteparati@radiomaria.es. Noshicisteparati, todo junto, minúscula, @radiomaria.es. Y luego, este contenido de este programa u otros de la parrilla, saben que lo pueden volver a escuchar o incluso descargar en ordenador en el apartado de podcast. Entran en la página web Radio María, apartado podcast, y allí lo pueden encontrar. Nos hiciste para ti. Pues nada más. Espero que entremos con buen pie en la cuaresma, que nos haga mucho bien, recemos unos por otros para que así sea, y nos volveremos a ver, como indico, si Dios quiere, dentro de 15 días.
Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.